Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Luto en Alcorcón por la muerte de Darío y Álvaro, los dos hermanos fallecidos con muy pocos días de diferencia a consecuencia de las graves heridas que sufrieron tras el incendio de un local que había en los bajos de su edificio. Esta mañana se han guardado 5 minutos de silencio en su memoria. La alcaldesa, Natalia de Andrés, cuenta que los vecinos se están volcando con la familia de los pequeños.
Estoy muy orgullosa de la respuesta que estamos obteniendo por parte de la ciudadanía, una gran solidaridad y un gran apoyo por parte de los vecinos y vecinas de Alcorcón hacia estos afectados. Todavía no nos hemos podido poner en contacto porque la situación de la familia, como todos ustedes pueden comprender, ahora mismo es dramática y todavía creo que no hay posibilidad siquiera de poder hablar con ellos.
A la madre de los pequeños le dieron el alta el pasado sábado. Es la cara amarga de un día que también nos trae historias de vida, como la de Emma. Con solo 13 meses se ha convertido en la primera persona del mundo, ojo, del mundo, en recibir un trasplante de intestino de una donación en asistolia, es decir, procedente de una persona a la que se diagnostica la muerte y cuyos órganos se preservan con un sistema de oxigenación extracorpórea. El responsable de este gran éxito es un hospital madrileño, el Hospital de la Paz, y Daniel, el padre de Emma, se ha deshecho en agradecimientos al equipo médico y, por supuesto, a los donantes que han salvado la vida a su hija.
Y sobre todo, dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias todos, que nos ha dado la vida a los tres.
Enhorabuena a Emma, a su familia y a todo ese equipo médico del Hospital de la Paz. Ya en los asuntos de la política regional, tenemos nuevo capítulo en la polémica sobre las residencias de mayores. Vox da marcha atrás y retira su comisión de estudio en la Asamblea de Madrid. Rocío Monasterio reparte culpas.
Nos gustaría una ley, unas propuestas, estudiar cómo se pueden mejorar las residencias, pero al PP le falta humanidad. Y a la izquierda le sobra el rencor. Y además es imposible trabajar si el gobierno decide cerrar la comisión, que es lo que ha hecho en el momento que ha dicho que no va a asistir.
Los grupos de la izquierda hablan de cambio de cromos entre Vox y el Partido Popular relacionado con los presupuestos de 2023. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE y Alejandra Jacinto Unidas Podemos.
Sabíamos que esto era parte de una pantomima. Nuevamente volvemos a ver a Vox como el felpudo del Partido Popular.
Y el jueguecito de PP y Vox es utilizar este dolor de las víctimas para negociar más recortes en servicios públicos en la Comunidad de Madrid. Lamentable.
Y nos gustaría saber cuál ha sido evidentemente el trato que les ha dado a cambio el Partido Popular a Vox para que retiren esa comisión.
El vicepresidente regional Enrique Osorio niega que haya habido ese trato.
No me consta a mí que esto sea causa de ninguna negociación, sobre la negociación presupuestaria en la que yo estoy. Entonces, por tanto, si yo estoy en la negociación presupuestaria y no, pues como que no.
Y pendientes hasta ahora de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se está explicando el plan energético del Gobierno para reducir el consumo de cara al invierno. Se lo vamos a contar en unos minutos, junto a otras noticias que adelantamos ya en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Constitucional el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno.
Lo hace tras haber concluido la fase de estudio de los servicios jurídicos. El Ejecutivo Regional considera que el Gobierno Central invade competencias autonómicas. El consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, alerta de que el nuevo gravamen va a ahuyentar a contribuyentes a otros países.
Que si tú tienes al lado a Portugal o Irlanda o un montón de países de la Unión Europea que no tienen ni impuesto de patrimonio ni impuesto de sucesiones, pues puede haber gente, y nosotros hemos estimado que podría llegar el caso de que 13.000 personas se fueran con su patrimonio a otro lado, y en ese caso lo que perderíamos es la recaudación de renta y de IVA, por tanto 5.000 millones.
Los hosteleros madrileños piden más flexibilidad de horarios.
Petición en el Día de la Hostelería, en el que el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que trabaja para que los presupuestos del próximo año incluyan más ayudas para el sector. Escuchamos a la chef Pepa Muñoz y a José Antonio Aparicio de Hostelería Madrid.
Nos están viniendo muchísimos turistas de todos lados, hemos promovido un mogollón la ciudad y ahora tenemos un problema con los horarios. Entonces había que volver a echar un vistazo. Están mucho más restrictivos, no que en pandemia, que antes de la pandemia.
Nosotros vamos a defender que las 12 de la noche es un horario de conciliación absoluta, que lo acordamos con los vecinos en su momento y que es de sentido común.
Detenidos in fraganti, dos hombres mientras robaban una sucursal bancaria en Usera.
Lo llamativo es que era la tercera vez que robaban ese mismo banco en el mismo mes. En las otras dos ocasiones sí lograron escaparse con el botín, como nos cuentan desde la Policía Nacional.
Uno de ellos se encontraba en la puerta para impedir el paso de los clientes y otro accedía a la zona de los empleados, donde les amedrentaba con un cuchillo para obtener el botín. En el primero de los atracos llegaron a obtener casi 5.000 euros en efectivo y en el otro más de 3.500 euros.
Y todo listo para el desfile de mañana de la fiesta nacional.
Podrán seguirlo a través de la Radiotelevisión Pública Madrileña y atención si tienen que desplazarse por la zona del Paseo de la Castellana. Habrá cortes de tráfico, 17 líneas de la MT modificadas. Con motivo de las celebraciones de la Hispanidad, Metro refuerza un 42% el servicio. Telemadrid ha hablado esta noche con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se ha acercado hasta Cuzco para supervisar los preparativos.
Estamos todos con mucha ilusión porque es un día muy importante para las Fuerzas Armadas, para Madrid, para España. Todos los que participan en el desfile lo están haciendo preparándose con muchas ganas. Es la unión máxima de las Fuerzas Armadas con Madrid y con España y estamos todos encantados y ellos están felices.
Y con las fuerzas vivas del deporte, José María Bonilla.
Hoy se inicia la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Real Madrid visita Varsovia para medirse al Shakhtar Donetsk ucraniano. Carlo Ancelotti rotará al equipo. Podrían descansar varios de los titulares pensando en el partido ante el Barça, mientras que Luka, Nacho, Mendy, Kroos, Camavinga, Asensio y Karim Benzema podrían ser las novedades respecto al último once de Getafe. Un triunfo de los blancos clasificaría al Real Madrid matemáticamente para los octavos de final. Este es Carlo Ancelotti.
Ellos trabajan con mucha dificultad, eso es bastante normal. En esto somos solidarios con ellos, le tenemos mucho respeto. Pero el hecho que juegan con este tipo de dificultad significa mucho para ellos, a un equipo ucraniano que está sufriendo como todo el pueblo ucraniano.
Mañana el Atlético de Madrid se mide al Brujas. Los rojiblancos sin Reguilón, Llorente y Felipe no pueden fallar en un estadio que prácticamente rozará el lleno. Esta noche en el Palacio a las 8, segunda jornada de la LEP Oro entre Estudiantes y Ourense, y el Fuenlabrada de baloncesto ha comunicado el cese de José María Raventós al frente del banquillo fuenlabreño tras las tres primeras jornadas de Liga CB.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Echamos un vistazo a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación tranquila en la red de carreteras madrileñas. Momento relativamente tranquilo, sin incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la circunvalación M40 y M50.
¿Y cómo se circula por la capital? Inmaculada Landeras, gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aunque hoy es el principio de un largo puente, el tráfico no lo está reflejando hasta el momento. La mañana ha transcurrido con bastante calma y así estamos en estas horas del mediodía. Ya veremos qué pasa a partir de las 3, pero en este momento predomina la fluidez en los ejes principales, en los accesos, en la M30... Sí, han de tener en cuenta, por supuesto, para más adelante evitar el Paseo de la Castellana si se dirigen a las carreteras del norte, ese tramo de Raimundo Fernández de Villaverde a la Plaza de Lima. Lo normal es que tenga un tráfico muy lento porque hay estrechamiento de calzada por las tribunas. Tenemos que adelantarles, eso sí, al conductor vespertino, que esta tarde lo mejor es que eviten la zona de Bailén. Bailén, San Quintín, Mayor, va a estar cortada el entorno de las plazas de Oriente, Isabel II, Ramales, esas callecitas más pequeñas desde Santo Domingo, y es que se va a celebrar un encuentro de música militar entre las 6 y las 8 de la tarde.
El tiempo.
Bueno, pues vemos que el sol parece abrirse paso después de que esta mañana todavía hayamos tenido que tirar algunos de paraguas, Antonio López.
Sí, ha llovido a primera hora, Elia, y las lluvias han sido, sobre todo en esta zona, en Pozuelo de Alarcón, 5 litros. Nos hemos llevado la palma en cuanto a precipitaciones. En el resto prácticamente no se han enterado mucho. Ahora se pueden reactivar las precipitaciones, principalmente en áreas de la sierra, donde ya empiezan a aparecer algunos núcleos convectivos que pueden terminar en tormenta. Las temperaturas siguen siendo otoñales, es de agradecer. Máximas para hoy de 22 grados en la capital.
Venga, para los que mañana tengan el día libre, Antonio, ¿qué les decimos?
Sí, porque muchos mirando al cielo por el desfile y la situación, la verdad, es que se presenta mucho más estable a lo largo de la jornada, todavía con nubes, eso sí, fresquito a primera hora de la mañana, luego se irán moderando las temperaturas, pero el viento de componente norte nos va a dejar ese punto de otoño con máximas que suben con respecto a las de hoy. Llegaremos a los 24 grados, pero en la hora del desfile estarán las temperaturas entre los 17 y 20 grados, por tanto, ambiente otoñal.
Bueno, pues una chaquetita. Gracias, Antonio. Son las 2 y 10 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Muy triste porque no son muy pequeños y es muy triste. Yo les he dejado dos peluches, uno a cada uno, con un mensajito.
Es el sentimiento de los vecinos de Alcorcón tras conocer la muerte de Álvaro, el bebé de 9 meses, intoxicado la semana pasada en el incendio de un local comercial. El pequeño no ha conseguido superar los graves daños que sufrió y ha fallecido días después de que lo hiciera su hermano de 5 años. Gloria Talavera, la ciudad sigue consternada.
De camino al colegio, muchos niños han querido dejar mensajes, flores y peluches frente a este altar improvisado en el número 45 de la calle Oslo.
Pues le entregué dos y varios dibujos. Álvaro, con tan solo 9 meses eres un gran luchador. Ahora vuela lejos con tu hermanito Darío, de Paula y Ariana. En nuestro colegio hay veces que los recordamos y empiezan a llorar todavía.
Están siendo jornadas muy duras para los pequeños del barrio y del colegio Río Hondo, donde estudiaba Darío, el mayor de los dos hermanos fallecidos.
Muy conmocionados. El día que se enteraron era un mar de lágrimas, al día siguiente igual, todas las madres llorando en la puerta del cole. Los niños igual, en cuanto se recuerda algo de ellos se ponen a llorar, aunque muchos incluso no tenían trato con él porque era un poco pequeño como Paula, pero es verdad que parece que les ha afectado muchísimo.
Dicen los vecinos que es imposible contener las lágrimas al recordar a esta familia, más al conocer que Álvaro, el bebé de 9 meses, tampoco ha podido salir adelante después de luchar varios días en el Hospital de la Paz. Hoy el Ayuntamiento de Alcorcón volvía a convocar a los vecinos en la Plaza de España. Aquí se han guardado 5 minutos muy emotivos de silencio. Recordamos que la madre de los pequeños era dada de alta el pasado sábado.
Pues un poco en shock porque esto puede pasar en cualquier momento a cualquier persona, supongo, y esta familia, pobrecillos, no creo que imaginasen que algo así tan terrible les iba a pasar el otro día. Y es una tragedia muy grande. Muy grande.
Por otra parte, son muchas las familias que tardarán meses en poder volver a sus casas.
Hemos podido entrar a las viviendas para recoger enseres, pero la vivienda está inhabitable durante mucho tiempo, o sea, vamos, prácticamente siniestro, o sea, no se puede vivir y tienen que reponer todos los suministros eléctricos, de comunicaciones, de agua del edificio primero.
Esta mañana varios peritos seguían aquí realizando trabajos en los edificios afectados.
Día de trabajo también para los vecinos de Villanueva del Pardillo, que hoy se han tenido que emplear a fondo para para limpiar y hacer recuento de los daños que dejó la tormenta que ayer descargó por la tarde. Llevan años pidiendo al ayuntamiento que cambie un colector porque dicen que la situación se repite cada vez que llueve con un poco de fuerza.
Cada 2-3 años cae una igual. Fijaos hasta dónde llega, hasta dónde llegó el agua ayer, unos 80 centímetros. Es un colector antiguo, tiene por lo menos 80 años, cuando el pueblo ha crecido muchísimo. Entonces no da abasto el colector, con lo cual pues nada, el agua empieza a salir por las alcantarillas de la calle y va cogiendo, según el nivel, va cogiendo nivel en las viviendas.
Eduardo Fernández Navarro es el alcalde de Villanueva del Pardillo y dice que ya se contempla la construcción de un nuevo colector.
El desarrollo de este sector aproximadamente será de un año, año y medio, desde que se derriban las fábricas, desde que se trasladan las otras y desde que se desarrolla la obra de urbanización. Nosotros ponemos mucha atención a estas infraestructuras, no escatimamos en el desarrollo urbanístico y desde luego lo que nos ha llevado a esta situación precisamente es a contar con infraestructuras insuficientes.
Madrid se prepara para acoger el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, que se celebrará mañana y que recupera la cifra habitual de participantes tras la pandemia, por cierto, que podrán seguirlo a través de esta casa, Julio César Cobos.
A los últimos retoques del desfile de mañana asistía este amanecer la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Estamos todos con mucha ilusión porque es un día muy importante para las Fuerzas Armadas, para Madrid, para España. Todos los que participan en el desfile lo están haciendo preparándose con muchas ganas. Es la unión máxima de las Fuerzas Armadas con Madrid y con España y estamos todos encantados y ellos están felices.
Muchos soldados de los que mañana desfilarán por el Paseo de la Castellana realizaban el último ensayo en la base militar del Goloso. Se ultiman todos los detalles, por ejemplo, la velocidad a la que tienen que desfilar. Lo cuenta el comandante de Toro.
Nosotros controlamos la velocidad de las diferentes agrupaciones a pie. Se da la orden desde los puntos de inicio cuando tienen que empezar a moverse o cuando deben ralentizar el movimiento para no interferirse.
4.000 militares tendrán el privilegio de desfilar en Madrid. El año pasado no llegaron a los 2.700. Algunos solo están en los ensayos y no pierden la esperanza.
Yo no, a mí no me ha tocado todavía. ¿No? Algún día me tocará, seguro.
Van a desfilar 150 vehículos, 84 aeronaves y auténticas reliquias como 3 carros de combate, piezas de museo, como nos cuenta el Brigada Rodas.
Hay que mantenerlos, hay que mimarlos un poco porque son muy, muy mayores ya.
A las 11 de la mañana comenzará el desfile en la Plaza de Lima con la llegada de los Reyes y el tradicional salto paracaidista con la bandera de España. A esa hora ya no se podrá circular por los carriles centrales y el lateral del Paseo de la Castellana hasta Cutco y el túnel de Plaza de Castilla. Desde las 8 quedarán cortadas al tráfico la Plaza de Cutco, calle Rosario Pino, Alberto Alcocer y Agustín de Betancourt. 17 autobuses también verán afectadas sus rutas.
La mejor forma de moverse por la capital va a ser el transporte público. La Comunidad de Madrid reforzará un 42% el servicio de metro desde las 9 de la mañana y hasta que finalice el desfile. Además, la estación de Santiago Bernabéu permanecerá cerrada desde las 6 de la mañana y hasta que concluya ese acto. Mañana también será la jornada central de la programación de la Comunidad de Madrid por el Día de la Hispanidad y habrá multitud de actividades para disfrutar del día festivo. La consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado en nuestros micrófonos la buena acogida que han tenido las diferentes propuestas que se vienen sucediendo desde principios de este mes de octubre.
Claro, tenemos que fijarnos mucho en el tiempo que va a ser el propio Día de la Hispanidad, que tenemos también muchísima actividad en la calle, tenemos una flashmob de flamenco, una flashmob de tango, pero parece que el tiempo nos va a ayudar, nos va a acompañar y va a ser bueno.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vamos ya con ese hito de la sanidad madrileña que les hemos contado en nuestra portada. El Hospital de la Paz ha realizado un trasplante de intestino pionero en el mundo. La receptora ha sido Emma, una pequeña de 13 meses, y han sido necesarios 3 años de investigación. Paloma Nolasco, los responsables de la intervención han dado a conocer esta mañana los detalles. Cuéntanos, buenas tardes.
Así es, Elia, detalles. Muchísima emoción a flor de piel. Primero, porque este tipo de trasplantes realizados parada cardiorrespiratoria del donante no funcionan en todos los pacientes y en este caso, sobre todo por la corta edad de Emma, no llegaba al añito de edad. Segundo, porque ha requerido el trabajo de 8 especialidades médicas. No solo se ha trasplantado el intestino, también el hígado, el páncreas y el corazón. Y tercero, porque los familiares del donante, en el momento más crítico de su vida, piensan en otros y ceden órganos. En ello han insistido mucho para que terceras personas que no conocen puedan sobrevivir. El donante de Emma dio un giro de 180 grados a su familia, como con un nudo en la garganta ha querido expresar su padre Daniel.
y sobre todo dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias todos, que nos ha dado la vida a los tres.
Emma, al nacer, no absorbía los alimentos. Los médicos lo llaman fracaso intestinal. Todavía se nutre por vía intravenosa, pero no por mucho tiempo, como augura Esther Ramos, jefa de rehabilitación y trasplante intestinal del Hospital La Paz.
El posoperatorio ha transcurrido sin grandes incidencias y ha tenido un ingreso aproximado de un par de meses. Está en el periodo. Nuestro objetivo ahora es conseguir desenganchar de la nutrición parenteral, y ese es el objetivo, y es un objetivo cercano o a medio o a corto o a medio plazo, y la calidad de vida de la niña, como se puede apreciar, es excelente.
Nunca se había utilizado hasta ahora un intestino procedente de donación en asistolia por la complejidad de este órgano. Sin embargo, la investigación y las donaciones están cambiando el panorama clínico. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Quiero destacar el aumento de la donación en asistolia, que hace posible el uso de órganos sólidos que de otra forma se perderían. Una técnica que La Paz utilizó por primera vez en el año 2014 en adultos y en septiembre del año 2021 en niños.
Lamentablemente, a día de hoy todavía el 30% de los candidatos fallece en lista de espera.
Muchas felicidades a todos ellos. 2:21.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid trabaja en nuevas ayudas económicas para los hosteleros y comerciantes de la ciudad. La idea es incluirlas en los presupuestos del próximo año y por ello, desde el Gobierno municipal, piden a la oposición que se siente a negociar para llegar a un acuerdo y poder seguir apoyando a esos sectores. Un ámbito, por cierto, que pide una moratoria de horarios, por lo menos en Navidad. Mar García, más flexibilidad de horarios piden.
Sí, es lo que reclaman los hosteleros madrileños, abrir más tiempo, aunque sea solo para esa campaña de Navidad. Lo pide Pepa Muñoz, la presidenta de Cocineros y Reposteros, con restaurante propio en Madrid.
Necesitamos que nos ayuden pues con flexibilidad en horarios, sobre todo los horarios de las terrazas, porque nos están viniendo muchísimos turistas de todos lados. Hemos promovido un mogollón la ciudad y ahora tenemos un problema con los horarios. Entonces, había que volver a echar un vistazo. Están mucho más restrictivos. No que en pandemia, que antes de la pandemia.
En concreto, para los hosteleros de centro, zona acústica protegida, el cierre a las 11 se les queda muy corto. Quieren abrir las terrazas por lo menos hasta medianoche. José Antonio Aparicio, de Hostelería Madrid.
Y que además no tiene sentido que los clientes que nos están demandando poder sentarse en una terraza a las 11 de la noche en Madrid, que no es mucho pedir, no puedan hacerlo por una normativa arbitraria. Nosotros vamos a defender que las 12 de la noche es un horario de conciliación absoluta, que lo acordamos con los vecinos en su momento y que es de sentido común.
Ya tienen respuesta. En horario de apertura defiende el alcalde Martínez Almeida, por delante siempre el interés de los vecinos.
Todas las medidas que podamos adoptar tienen que partir de la premisa de que esta ordenanza fue acordada con la hostelería y al mismo tiempo, en segundo lugar, que tenemos que respetar en todo caso el derecho al descanso y a la tranquilidad de los vecinos. Si en esos parámetros somos capaces de encontrar una solución que apoye a los hosteleros tienen la seguridad de que lo haremos.
Conciliar intereses y aprobar ayudas a los sectores que lo necesiten. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Sí, vamos a ver más ayudas, pero porque se necesitan. Van a necesitar más de nuestra ayuda, no solo hostelería, sino también comerciantes, también otros muchos colectivos que a día de hoy tienen un problema para pagar los suministros, que se les ha triplicado por tres.
Ayudas que tienen que llegar en los presupuestos para el próximo año y en esto el Gobierno necesita a la oposición.
Los hosteleros piden una moratoria de horarios y los vendedores ambulantes del rastro otra, en su caso, para dejar de ser multados cada vez que acceden al centro con vehículos sin etiqueta ambiental. Ángel García.
El 20% de los vendedores ambulantes del rastro y del mercadillo de Plaza Elíptica han dejado de colocar sus puestos. La razón: están hartos de acumular multas de 400 euros por incumplir la normativa de la zona de bajas emisiones al utilizar vehículos viejos o contaminantes. Se lo explicaba esta mañana a Eli del Valle, en Onda Madrid, Iván Muñoz, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes.
Los domingos en el rastro son 400 euros al día de multa, porque justo pega la zona especial con la zona que no es especial, y nuestros coches los tenemos que aparcar fuera de la zona que no es especial. Y además estamos en la zona unos minutos para descargar. Conozco muchos vendedores que están conmigo en la asociación y tienen más de 2.000 euros de multas.
Piden al ayuntamiento una moratoria para que les dé tiempo a poder cambiar sus vehículos.
A partir de enero no podemos pasar al rastro. Que nos den tiempo para comprar nuestros vehículos, porque no he contado con que hemos pasado una pandemia, una guerra y la subida de la mercancía de un 30%. Pues no nos podemos permitirnos comprar una furgoneta en este momento.
Aseguran que el equipo de gobierno les da largas sin atender a sus demandas y anuncian movilizaciones.
La semana que viene conoceremos detalles de cómo se va a luchar contra la proliferación de narcopisos en Villaverde. Lo ha dicho la delegada del gobierno, Mercedes González, en un acto celebrado con motivo del Día de la Guardia Civil. También la vicealcaldesa Begoña Villacís ha asegurado que se está estudiando detenidamente el problema. Eva Prat.
Se está en permanente contacto con los vecinos de Villaverde, ha dicho la delegada del gobierno, Mercedes González, que acudirá al Consejo Local de Seguridad el viernes de la próxima semana. Allí anunciará novedades respecto al problema de los narcopisos.
Quiero agradecer la colaboración muy especial de la presidenta de la Junta del Distrito de Villaverde, que tiene una interlocución constante con la delegación del Gobierno, y la coordinación entre Policía Municipal y Policía Nacional. Soy perfectamente consciente de la situación que se está atravesando en el Distrito de Villaverde, y por eso el próximo viernes, no tengan ninguna duda de que les contaremos avances y determinadas noticias que están relacionadas con ello.
Por su parte, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha defendido la mesa de trabajo estable puesta en marcha para analizar el problema que se vive en Villaverde y en otros barrios de Madrid.
Estamos planificando siguientes reuniones de las que les daremos cuenta para, insisto, luchar contra la droga en Madrid. El problema ahora mismo tiene otra nueva cara, que no es una nueva cara, pero que ya existía y es más difícilmente abordable, que son aquellas casas que no son ocupadas, pero en las que tenemos que trabajar.
Esa mesa de trabajo, ha dicho Villacís, dará a conocer los datos y la evolución de la situación en Villaverde.
La Fiscalía ha archivado la denuncia de Recupera Madrid contra el gobierno de José Luis Martínez Almeida por negarse a ondear la bandera LGTBI en el Ayuntamiento durante la Semana del Orgullo. El Ministerio Público no aprecia motivo de reproche penal. La concejal Marta Higueras, que promovió esa denuncia, cree que, aunque no haya ese reproche, se confirma que la bandera arcoíris no vulnera la ley y pide por ello que se coloque durante el Orgullo Positivo del mes de noviembre.
Las personas del colectivo que necesitamos esa visibilidad en el espacio público, estaríamos encantadas si efectivamente el señor Almeida recapacita, acaba con la guerra de las banderas y coloca la bandera LGTBI+ en Cibeles los días del orgullo de este mes de noviembre.
Y esta ha sido la respuesta a Higueras del alcalde Almeida.
Solo se puede entender desde la banalización del delito de odio y solo se puede entender desde las urgencias desaforadas de una persona que en estos momentos está en el Ayuntamiento de Madrid, que presentó esa denuncia y que lo único que está es buscando cuál es la lista electoral próxima en la que meterse en mayo del 2023.
Parada ahora en la Asamblea de Madrid, Vox da marcha atrás y retira su comisión de estudio sobre las residencias de mayores después de que el Partido Popular anunciase que no iba a participar en ella. Los grupos de la izquierda no han tardado en arremeter contra Rocío Monasterio. José Frutos.
Sí, buenas tardes. Rocío Monasterio culpa a gobierno y oposición de izquierda de su decisión de retirar esa propuesta de comisión de estudio. Dice que ambos, con su actitud, hubieran imposibilitado el buen funcionamiento de la misma. Le respondía el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, hablando de decisión acertada pero tardía.
Nos gustaría una ley, unas propuestas, estudiar cómo se pueden mejorar las residencias, pero al PP le falta humanidad y a la izquierda le sobra el rencor. Y así es imposible, imposible trabajar. Y además es imposible trabajar si el gobierno decide cerrar la comisión, que es lo que ha hecho en el momento que ha dicho que no va a asistir.
Creo que se han dado cuenta de su error, creo que se han dado cuenta de que esta comisión no iba a ningún sitio y que lo único que hacía era favorecer la estrategia de la izquierda. Lo que ocurre es que probablemente ya sea tarde, porque una vez que has encendido la mecha, pues apagarla es muy, muy difícil, ¿no? La izquierda ya ha cogido carrerilla, ya le han dado, le han abierto la puerta, le han enseñado el camino.
La izquierda, en cambio, relaciona esta marcha atrás con un acuerdo con el Partido Popular para introducir a cambio criterios de Vox en los presupuestos. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Sabíamos que esto era parte de una pantomima. A Vox le interesan los mayores, le ha interesado a los mayores lo que ha durado una llamada del Partido Popular, básicamente. Nuevamente volvemos a ver a Vox como el felpudo del Partido Popular.
¿De verdad que este juego a estas alturas, con 7.200 fallecidos en residencias, con todas esas familias queriendo saber la verdad, y el jueguecito de PP y Vox es utilizar este dolor de las víctimas para negociar más recortes en servicios públicos en la Comunidad de Madrid? Lamentable.
Es una prueba más de cómo la derechita cobarde es capaz de jugar cruelmente con las expectativas de las familias que han perdido a un ser querido. Y nos gustaría saber cuál ha sido evidentemente el trato que les ha dado a cambio el Partido Popular a Vox para que retiren esa comisión.
La izquierda no ceja tampoco en su empeño y registrará el jueves que viene, este jueves, su nueva propuesta de comisión de investigación sobre residencias, en la que analizar lo ocurrido durante la pandemia con los protocolos de no derivación a hospitales.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de referirse en Valdemorillo a esta decisión de Vox. Nos vamos hasta allí, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Díaz Ayuso insiste en cuestionar esa comisión de estudio que pretendía impulsar Vox, poniéndose del lado de quienes solo buscan retorcer el dolor de las familias. La presidenta reitera, dice que la Comunidad de Madrid está a disposición de quienes perdieron a un familiar en las residencias. Pide no extraer por capítulos lo sucedido, porque además se repitió la misma tragedia en otras regiones e incluso países. Díaz Ayuso cree que ese espectáculo dantesco es trasladar un relato falso y que nada iba a solucionar una comisión política.
Pero es insensato y es retorcer la verdad, señalar a la Comunidad de Madrid, cuando esto ha pasado, insisto, en todas las comunidades. E invito a la prensa a que mire los datos de muertes de residencias en otros sitios. A mí me parece horrible. Yo no lo estoy haciendo. No quiero poner nombres y apellidos ni señalar a comunidades autónomas, porque para mí todos los muertos en España son de todos.
La única forma de haber evitado lo sucedido, dice Ayuso, es haber cerrado España y a los ancianos incluso en las habitaciones de sus residencias. La presidenta niega que la retirada de la comisión por parte de Vox esté relacionada con la negociación de los presupuestos. Nunca negociaría con algo tan sensible, asegura la presidenta madrileña.
Díaz Ayuso ha confirmado que su gobierno va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo impuesto al patrimonio del gobierno de Pedro Sánchez. En esa misma línea se ha pronunciado en Telemadrid el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti.
Lo que hace es suplantar a la Comunidad de Madrid, es decir, dice que crea un impuesto que va dirigido a las personas que reúnen las mismas características que patrimonio, con los mismos tipos impositivos y que se puede descontar si pagas patrimonio. O sea, es un impuesto de patrimonio que te inventas para ocupar la posición y los poderes atribuidos a la Comunidad de Madrid de manera absolutamente inconstitucional. Ellos saben que ese impuesto nace muerto, porque nace inconstitucional. Y desde luego la Comunidad de Madrid lo va a combatir.
2:33, un alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Una semana después de lo previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente el nuevo plan de contingencia energética que el Gobierno ha diseñado para reducir el consumo de cara al próximo invierno, como exige la Unión Europea. Vamos a detallar su contenido con la ayuda de Noelia Antoria.
Onda Madrid explica.
Noelia, para empezar, el Gobierno plantea ahorrar entre un 6,4% de gas y un 10% de luz, pero no prevé nuevas obligaciones, así que ¿cómo pretende rebajar las facturas energéticas?
Pues con meras recomendaciones a los entes locales para que bajen la factura de la luz como ellos consideren oportuno. De hecho, ni siquiera se hacen indicaciones para la instalación y la duración de las luces de Navidad. Para los consumidores se reforzarán los mensajes de eficiencia energética en la factura de la luz con información sobre su consumo y la de sus vecinos.
Vamos a ahondar un poco más en esto último. Vamos a conocer exactamente el consumo de los vecinos de nuestro bloque.
No específicamente de nuestros vecinos más próximos, pero sí vamos a saber qué consume cada distrito postal para comprobar si nosotros estamos por encima o por debajo de esa media y así concienciarnos de la necesidad de rebajar el gasto en luz y en gas.
Pero ese consumo se disparará en barrios donde los edificios sean más antiguos y, por tanto, con baja eficiencia energética.
Claro, y para rebajar el consumo de esos edificios, por ejemplo, para bajar la factura de los que tienen caldera comunitaria, se aplicarán nuevas medidas que hoy no se han especificado, pero que buscarán limitar la factura para 1.600.000 usuarios. También se invertirán 500 millones de euros para autoconsumo, lo que incluye tejados solares. Además, se reforzarán los bonos eléctricos y el térmico para llegar a más beneficiarios, lo explicaba la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera.
Que las comunidades de propietarios, que representan en torno a 1.600.000 familias, pueden ver cómo su factura energética este invierno crece exponencialmente. Por tanto, hay que ver si se crea una nueva tarifa, si se amplía el bono que puede dar cobertura a los integrantes en una comunidad de propietarios o cómo se articula, y estamos ultimando toda esta preparación.
Habrá además ayudas del ICO para pequeñas y medianas empresas destinadas a la inversión en renovables y medidas de ahorro, y para la industria se amplía el PERTE de renovables, hidrógeno y almacenamiento en 1.000 millones de euros y se va a lanzar un nuevo plan estratégico, un PERTE de descarbonización de la industria.
Volviendo a los hogares, ¿habrá cambios en la factura, Noelia? ¿Será más transparente?
Sí, ha sido a petición de la OCU. La factura de la luz va a explicar a los usuarios cómo funciona el tope de gas y cómo se está repercutiendo en su bolsillo para acabar así con las prácticas poco claras de algunas distribuidoras.
El plan, Noelia, también contempla la solidaridad con nuestros socios europeos. ¿Cómo?
Mantiene el apoyo en el suministro de electricidad que ya estamos dando a Portugal y a Francia, en el transporte de gas licuado a Italia a través de metaneros para cubrir el 3% de su consumo, y todo se puede hacer porque en España no hay riesgo de desabastecimiento. Lo ha repetido el Gobierno, la seguridad de suministro es muy alta por la diversificación de fuentes y porque el almacenamiento subterráneo de gas está al 90% y el de gas licuado al 70%. Pese a esas cifras, España confía en la reunión que se va a celebrar mañana en Praga para repensar el cálculo de la factura de la luz y así ahorrar más. Teresa Rivera.
Probablemente estamos ante el momento de intensidad mayor en términos de política energética de la Unión Europea durante muchísimos años. La capacidad de responder unidos es crítica y la oportunidad de consolidar un proyecto europeo en materia de energía es una gran oportunidad.
Otros gobiernos europeos también avanzan en sus medidas frente a la crisis energética. El de Alemania, por ejemplo, va a pagar la factura del gas y la calefacción de diciembre a hogares y a pequeñas y medianas empresas. Berlín, Luis Aliaga.
Nuevo paquete de medidas anticrisis energética. Alemania pagará antes de finalizar el año una factura del gas a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas. Probablemente será la de diciembre. El gobierno federal sigue las recomendaciones del comité de expertos tras intensas semanas de negociaciones. Un movimiento que le costará a las arcas en torno a 90.000 millones de euros. Pero esta no es la única medida. También pondrá freno al precio del gas, aunque esta llega con letra pequeña. Los ciudadanos solo se beneficiarán de esta medida del 80% de su factura. Los hogares pagarán el kilovatio hora 12 céntimos, de marzo del 2023 a abril del 2024. Sin embargo, para las grandes empresas, la norma se aplicará desde principio de año, aunque solo aliviará el 70% de la factura, siempre y cuando dichas compañías consuman más de 1,5 millones de kilovatios. La unidad les costará 7 céntimos. Batería de medidas incluidas en un escudo protector valorado en más de 200.000 euros.
La subida de los precios en nuestro país ha llevado a muchos supermercados a ampliar los descuentos que realizan en alimentos que están a pocos días de caducar. Una opción que eligen muchas personas para intentar ahorrarse así unos euros. La Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado un estudio sobre esos productos. ¿Qué cuenta Pedro Lorente?
El estudio revela que supermercados como Carrefour o Ahorra Más tienen descuentos del 50% en productos que caducan de 1 a 3 días. Se aplican en alimentos frescos como la carne o la ensalada y en los ya preparados como los sándwiches. Tienen el objetivo de ahorrarnos un dinero en la compra y evitar el desperdicio de comida. Enrique García es el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Los descuentos están entre el 20 y el 50%, con lo cual al consumidor le interesa. Y luego hemos analizado, llevado al laboratorio a una muestra de 50 de esos productos y hemos comprobado que tienen exactamente el mismo nivel de patógenos que un producto sin caducidad, es decir, son seguros.
No tienen ningún tipo de riesgo, pero ¿la gente se atreve realmente a comprar este tipo de producto?
Hombre, yo normalmente no lo suelo comprar porque no es que no me interese, sino es que no me fijo tampoco.
Yo lo único que no me gusta comprar es la carne y el pollo, porque como no sé si lo voy a utilizar...
No me atrevo a congelar una cosa que está así, no me atrevo a congelarla. Yo es para usarla inmediatamente.
Alguna vez, sí. Si veo que la voy a utilizar en el día, pues no me importa.
El desperdicio de comida es un problema realmente grave. Cada año registramos una media de 30 kilos de comida tirada a la basura por persona en España.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Seguimos pendientes del último intento que se han dado Partido Socialista y Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, que Unidas Podemos da marcha atrás y ahora ya no exige sentarse en la mesa negociadora. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado hoy por primera vez tras la reunión con Pedro Sánchez. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que se ha dado un paso adelante y se ha avanzado en un nuevo marco para la renovación conjunta del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El líder del PP espera que pronto se pueda cristalizar un acuerdo que incluirá la reforma del sistema de elección de los jueces.
Que el Gobierno acepte que esto no va de nombres. Que nos pongamos de acuerdo en comprometer una reforma legislativa en la que los jueces tengan peso en la elección de los jueces en el futuro, cumplidas todas las cuestiones anteriores, que el Congreso y el Senado ejerzan sus funciones en la renovación del Consejo.
El Gobierno ha celebrado la reunión entre Sánchez y Feijóo. Su portavoz, Isabel Rodríguez, ha sacado pecho de que ante la crisis del órgano de gobierno de los jueces, el presidente llamara al líder de los populares.
Y en estos momentos y en aras a ese acuerdo, creo que lo importante es subrayar precisamente eso, que lo estamos forjando y, por tanto, hoy no es momento de mostrar nuestras diferencias, que las hay, como ustedes bien saben, sino de ver en qué estamos de acuerdo y que lo antes posible podamos acabar con lo que era una anomalía que el Gobierno ha denunciado en todo momento y que siempre hemos estado en disposición de solucionar, de desbloquear.
Unidas Podemos ya no pide estar en la mesa de negociación. Se conforma con que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, les siga representando, pero aspira a proponer sus candidatos. Rechaza vincular la renovación a un cambio del sistema de elección porque, según Jaume Asens, sería asumir el chantaje del PP.
Cuando el presidente Sánchez o el ministro Bolaños hablan con la oposición, con el Partido Popular, hablan en nombre de todo el Gobierno, no solo de la parte socialista. Y no hablan tampoco como partido político, sino hablan como gobierno. Y nosotros, evidentemente, estamos en comunicación permanente con nuestros socios.
Vox y Ciudadanos critican el posible acuerdo entre socialistas y populares y aseguran que ellos no van a participar.
Los nuevos consejeros del gobierno catalán han tomado posesión de sus cargos esta mañana, antes de celebrar la primera reunión del Ejecutivo de Pere Aragonès. Nos vamos hasta Barcelona. Berta Queralt, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Los 7 nuevos consejeros han prometido sus cargos en el Palau de la Generalitat en un acto en el que una vez más no se ha hecho mención ni al rey ni a la Constitución. Después se ha celebrado la primera reunión del nuevo Ejecutivo y ha comparecido Aragonès. El presidente de la Generalitat ha hablado de una nueva etapa para afrontar las urgencias del momento. Entre ellas, ha dicho, conseguir que Cataluña sea un Estado independiente. Dice literalmente que trabaja para la Cataluña entera, pero tiene un gobierno en minoría, sin aliados y con la dura oposición de los de Puigdemont. Entre los principales escollos están los presupuestos. Aragonès ha querido dejar claro que su prioridad es aprobarlos con Junts, la CUP y los comunes y pide a los posconvergentes coherencia porque han sido elaborados en gran parte por ellos. Le escuchamos.
Mi prioridad es conseguir el apoyo de las formaciones que durante toda la legislatura han facilitado la gobernabilidad, por lo tanto la investidura y la aprobación de los presupuestos actualmente en vigor.
Además, le han preguntado a Pere Aragonés en una treintena de ocasiones si acepta la mano tendida de los socialistas y no ha cerrado la puerta porque no tiene claro qué hará finalmente Junts per Catalunya.
La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha recibido esta mañana la solicitud de la familia de José Antonio Primo de Rivera para exhumar sus restos mortales enterrados en el Valle de los Caídos y han trasladado desde este organismo que su autorización no es necesaria al no haber riesgo sanitario. Resumimos otros asuntos de la actualidad con la ayuda de Enrique López y en formato más breve, empezando por nuevos bombardeos sobre ciudades ucranianas en el día 230 de la invasión rusa.
Las autoridades han alertado a la población por el riesgo de ataques aéreos en todo el país. Naciones Unidas ha confirmado la muerte de 12 personas en los bombardeos de ayer. Los líderes del G7 han celebrado una reunión telemática en la que ha participado también el presidente ucraniano Zelensky, que acusa a Rusia de terrorismo.
Ucrania no puede ser intimidada, no puede serlo porque está unida. A Ucrania no se le puede parar y los terroristas serán neutralizados. Ha sido una típica táctica terrorista. Querían infundir más miedo y el mundo entero lo ha visto.
El Fondo Monetario Internacional alerta de que lo peor está por llegar.
En su informe de perspectivas económicas globales, que acaba de publicar, rebaja en 2 décimas su previsión de crecimiento para 2023 hasta el 2,7%. Ese año calcula que buena parte del mundo entrará en recesión o estará cerca. Para 2022, el FMI mantiene su pronóstico en el 3,2%.
El turismo consolidó en verano la recuperación de ingresos.
El sector creció casi un 3% con respecto a los niveles anteriores a la pandemia, gracias sobre todo a las reservas de última hora, según el balance de Steltour. La crisis económica y la guerra de Ucrania se han visto compensados por el tirón de la demanda y las ganas de viajar, según el vicepresidente ejecutivo de la compañía.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vamos a hacer un repaso por la actualidad de los municipios de la región. Vamos a empezar en Móstoles. Las lluvias de estas últimas horas han provocado goteras en el hall del Hospital Universitario de Móstoles. María Martínez de Mora, ¿cuál ha sido la causa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Según fuentes del Centro Hospitalario Universitario Mostoleño, lo que ha ocurrido es una situación puntual. Las goteras han sido causadas por la rotura de un canalón. Apuntan una rotura provocada por las fuertes lluvias de principios de semana. Sin embargo, la alcaldesa mostoleña, Noelia Pose, acusa directamente a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Pose asegura que son los responsables de esta situación, dice, por los recortes, cierres y abandono de la sanidad pública. Varios pacientes del centro hospitalario fueron testigos de lo ocurrido.
Intransitable, cuando llueve.
Y la entrada principal a las instalaciones.
Las goteras se produjeron en el hall del hospital. El centro hospitalario ha señalado a Onda Madrid que el servicio de mantenimiento ha intervenido con celeridad para solucionar las filtraciones que obligaron al personal a tener que recoger el agua con cubos.
Los ecologistas de Tres Cantos denuncian que el ayuntamiento va a crear un parque infantil de más de 70.000 metros cuadrados en una zona de alto valor ecológico, con enorme riqueza en su flora y su fauna, y piden que no se dañe a uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad, Patricia Cristóbal.
Sí, es la Plataforma por el Entorno Natural de Tres Cantos, formada por académicos y científicos, la que denuncia que el proyecto del ayuntamiento de Tres Cantos para crear el denominado Metropolitan Park va a dañar y artificializar uno de los mayores pulmones verdes de este municipio, el Parque Norte o el de la Cabezuela. Y es que el ayuntamiento ha comenzado a construir un parque de casi 100.000 metros cuadrados, de los que 70.000 van a ser para zonas de juego en este enclave verde. Y el problema, dicen desde la plataforma, es que se va a ubicar en un espacio que se encuentra en muy buen estado de conservación, de los pocos entornos naturales de Tres Cantos, colindantes a un arroyo y con un patrimonio verde que no quieren perder. Juan Trueba es el portavoz de la plataforma.
Se trata de uno de los escasos ejemplos que nos quedan en nuestro municipio de cinares aclarados, bien conservados, con una cubierta vegetal en buen estado de conservación, con muchas especies, mucha diversidad.
Dicen desde la plataforma que no se niegan a que el ayuntamiento construya un parque, pero piden que se haga, por ejemplo, en aquellas zonas nuevas donde ya se ha perdido esa riqueza medioambiental.
Hay zonas que han sufrido ya los movimientos de tierra y han experimentado, por tanto, una pérdida de valores naturales. naturales, esos solares de la zona nueva.
Desde el consistorio se limitan a defender que el parque beneficiará al municipio porque se plantarán 1.000 árboles al tiempo que se ajardinarán las zonas donde se creen nuevos caminos.
Y terminamos este repaso en Manzanares el Real, que estrena puntos de recarga de vehículos eléctricos. Uno está en la entrada de la localidad por la carretera M608 y el otro en el Polideportivo Municipal. Tony Dacuña.
Ambas estaciones ya están en funcionamiento y cuentan con conectores de carga ultra rápida. El primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Fernando Román, explica su funcionamiento.
Aparcan en una de las dos plazas y se conectan directamente, así de sencillo. No es necesario el uso de ninguna tarjeta.
La carga de vehículos es gratuita, aunque con un máximo de 2 horas por coche y solamente entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. El proyecto ha sido financiado con los fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y desde el consistorio no descartan ampliarlo en el futuro.
Posiblemente podamos optar a otras subvenciones en ese sentido y ampliemos la cantidad de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
La iniciativa se enmarca dentro de Manza Energía, un programa municipal que aboga por llevar a cabo una correcta transición ecológica en la localidad.
Que tiene varias patas. Es una oficina de asesoramiento energético, un proyecto de sensibilización y reducción del gasto y otro es esa comunidad energética que se nutre de planta fotovoltaica que hemos puesto en el polideportivo.
De hecho, la estación de carga del polideportivo se alimenta con energía solar autogenerada. En definitiva, una manera de fomentar en el plano local la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Los toros se ven y también se escuchan por la radio. Por eso, este 12 de octubre, el último festejo de la temporada en la primera plaza del mundo, se retransmite en directo en Onda Madrid. El Día de la Hispanidad, el equipo del Toril te cuenta desde la Plaza de las Ventas uno de los festejos del año en Madrid. En directo, a partir de las 5 de la tarde, toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Francisco de Manuel. Vive los toros en la radio. Vive los toros en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los nacidos en el año 2004, es decir, que vayan a cumplir la mayoría de edad este año y que todavía no hayan solicitado el bono cultural joven, tienen más tiempo para hacerlo porque se amplía el plazo hasta el 31 de octubre, según hemos conocido hoy. Una ayuda que pueden emplear, por ejemplo, en las propuestas que nos va a contar ahora Isabel García Regadera. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Pues mira, de entrada me voy a sumar a la felicitación a los que cumplen 18 este año y tienen derecho a ese bono cultural con más felicitaciones. Al Teatro Real, que hoy cumple 25 años desde su gran reapertura como espacio operístico, y a Paco Sordo, que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cómic. Y ahora, para disfrutar de la cultura en primera persona, de momento, si optamos por quedarnos en casa, la lectura es una buena opción. Recordamos que hoy llega a las librerías Todo va a mejorar, el último alegato de Almudena Grandes por la libertad, una novela en la que la escritora fallecida imaginó los efectos de la pandemia en una España distópica. Si nos vamos al teatro, esta semana surge Madrid en otoño, la muestra de creación escénica de la Comunidad de Madrid toma el pulso a conflictos actuales. Cosmología de una imbécil dentro del ciclo estará hoy y mañana en el Teatro Pradillo, un montaje que aborda la homofobia. A cargo de la compañía La Mínima, con texto y dirección de Luis Carcuevas.
Cosmología de una imbécil, así se llama la pieza, es una reflexión acerca de lo complicado de crear un constructo lógico o funcional, sobre todo en un mundo, el de los años 90 en España, en el que cualquier tipo de representación a la que podías acercarte adolecía de una homofobia soterrada o directamente explícita.
En el Teatro Pradillo, también dentro de la programación de Surge Madrid, completan la semana la investigación escénica con Poder y Ruina y la pieza sonora Un sonido preliminar. Hoy llega al Centro Cultural de la Villa el misántropo de Menandro, en una adaptación de Carol López y Chus de la Cruz. Manolo Calderón.
El misántropo, interpretado por Fernando Albizu, reivindica el derecho a ser huraño. Para él, retirarse al campo es la única opción para llevar la vida que quiere, pero la llegada de los urbanitas le saca de quicio. Con él vive la muchacha, que está en edad de conocer otros mundos y divertirse. En esta versión, este personaje tomará las riendas de su devenir argumental. La trama gira en torno a ella. Carol López es su directora.
Hemos hecho una versión del misántropo un poco feminista. Yo digo que es una comedia romántica feminista, donde hemos empoderado el personaje de la muchacha, que es un personaje que en la función no tiene nombre, es el único que no tiene nombre, y sin embargo es en el que toda la acción dramática se centra en ella.
Por la compañía teatral La Zona, en la Sala Guirao del Centro Cultural de la Villa.
Entre las propuestas expositivas tenemos la muestra que presenta el Museo Naval, del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la Independencia Americana. Escuchamos a Inés Abril, del Museo Naval, y una de las comisarias de la exposición.
Y narra un poco sobre la ayuda que prestó España a la independencia norteamericana y sobre todo el papel que jugó la Armada Española, que fue fundamental porque esta fue una guerra predominantemente marítima.
Dentro del proyecto Japandesu tenemos Kimono Joya, una exposición de kimonos en la Casa del Lector de Matadero. Gloria Escribano, coordinadora de Japandesu.
Una serie de aoris, trajes tradicionales intervenidos por artistas de reconocido renombre.
Japandesu es un conjunto de exposiciones y actividades para mostrar las claves del diseño japonés.
Japandes es una iniciativa de DIMAD que quiere acercar al sector diseño, a los profesionales del diseño y la arquitectura, pero también a todo público, esa singularidad del diseño y la arquitectura japonesa.
También tenemos música. Hoy en los teatros del canal Perú suena dentro del marco de Hispanidad 2022.
Soy Scarlett de Carpio, cantautora peruana, y formaré parte del Festival de Hispanidad 2022, junto a Samanés, Dirk y Cruz Caimán. Seremos parte del proyecto Perú suena, donde podrán escuchar el nuevo sonido que tiene el Perú.
Perú suena, nuevo sonido peruano, es un concierto de una nueva generación de artistas y músicos peruanos.
Los esperamos para disfrutar de los ritmos afroperuanos y nuevas propuestas musicales latinoamericanas. Las entradas están disponibles en los portales de los teatros.
Y cerramos con una banda que lleva haciendo historia desde los años 80. Son The Dream Syndicate, el sindicato del sueño. La banda californiana estará esta noche en la Sala El Sol.
Quedan 3 minutos para finalizar este informativo y vamos a aprovecharlos para repasar lo más destacado a esta hora con la ayuda de Enrique López. La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Constitucional el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno.
El Ejecutivo Regional considera que el Gobierno Central invade competencias autonómicas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Este impuesto ya es directamente atacar a la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros dentro de nuestra autonomía hemos retirado. Por tanto, en cuanto lo presente el Ministerio de Hacienda, que lo va a tener que redactar francamente bien, porque estaremos encima de ello, nosotros tendremos un plazo de 3 meses para presentarlo.
Vox anuncia que retira su propuesta para celebrar una comisión sobre la situación de las residencias en la región.
Contaba con el apoyo de los partidos de izquierda y el Partido Popular había dicho que no participaría. Escuchamos a Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea.
Como hemos visto, pues el Partido Popular no quiere asistir a esa comisión y la izquierda solo lo utiliza por rencor. Con lo cual, les anuncio, nosotros retiramos la comisión de estudio, pero no renunciamos a, en un futuro, mejorar la residencia.
La Fiscalía archiva la denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid por negarse a ondear la bandera LGTBI en la sede del consistorio durante la Semana del Orgullo.
El proceso lo había iniciado el Grupo Municipal Recupera Madrid. Primera reacción de Begoña Villacís, vicealcalde.
Se archiva porque uno no puede decir que se ha tratado de obviar o discriminar al colectivo y haber hecho todos los actos en favor del colectivo que se han llevado a cabo. Y además que, como me encargué personalmente del desarrollo de los actos, pues además lo entiendo como un un respaldo a la gestión que hemos hecho y me siento muy orgullosa de ello.
Los hosteleros madrileños piden más flexibilidad de horarios.
Petición en el Día de la Hostelería, en el que el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que trabaja para que los presupuestos del próximo año incluyan más ayudas para el sector. Escuchamos a la chef Pepa Muñoz y a José Antonio Aparicio de Hostelería Madrid.
Nos están viniendo muchísimos turistas de todos lados, hemos promovido un mogollón la ciudad y ahora tenemos un problema con los horarios, entonces había que volver a echar un vistazo. Están mucho más restrictivos, no que en pandemia, que antes de la pandemia.
Nosotros vamos a defender que las 12 de la noche es un horario de conciliación absoluta, que lo acordamos con los vecinos en su momento y que es de sentido común.
Todo listo para el desfile de la fiesta nacional.
Y atención, Elías, si tienen que desplazarse por la zona del Paseo de la Castellana, habrá cortes de tráfico, 17 líneas de la MT modificarán su itinerario. Y con motivo de las celebraciones de la Hispanidad, Metro refuerza un 42% su servicio. Eso sí, podrán seguir el desfile a través de la Radio Televisión Pública Madrid.
Así terminamos. Están ya por aquí los compañeros de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado un día más. Mañana estaremos aquí a las 2 de la tarde, aunque sea festivo.